Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad, coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios creador y salvador en este segmento, el creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Godard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día queremos cubrir las evidencias geológicas que hubo del diluvio. Vamos primero a revisar algunas ideas que son importantes para esta etapa. Primero, el modelo catastrófico tectónico de placas que el doctor John Baumgartner planteó y que es un modelo que muestra cómo podría haber sido sin necesariamente ser la absoluta verdad. Primero que nada, dice el doctor Baumgartner, que involucró grandes movimientos y rápidos movimientos con los continentes, el continente Pangea, que el único mecanismo capaz de producir esta escala de catástrofe sin destruir el planeta, la Tierra en sí misma, tiene que venir desde el interior de la Tierra. Y él está convencido que esto implicó el hundimiento rápido del fondo del mar prediluviano que separó, por lo tanto, en placas este mundo. La primera evidencia que vamos a conversar es cómo encontramos fósiles de organismos marinos cubriendo montes y lugares altísimos. Por ejemplo, las más altas montañas del mundo, como es el Everest, tiene fósiles marinos en todas partes. El monte Everest tiene fósiles marinos depositados en él. Estos son amonites, trilobites, algas, estrellas de mar, peces, todo tipo de bivalvos. ¿Por qué están allí? La única respuesta es esta, porque nunca eso estuvo tan alto como se ve ahora. O sea, en un momento el monte Everest estaba o más abajo o incluso debajo del mar. Y en el momento, definitivamente, en el diluvio estuvo bajo el mar y ahí llegaron todos estos sedimentos arrastrados, todas estas, con las diferentes fósiles o los diferentes animales marinos que quedaron allí. Y al subir después del choque con los continentes, que sea Asia con India, allí quedaron arriba. Lo cual da dos respuestas. Uno, de que estuvo bajo agua y segundo, que no era de esa altura antes del diluvio. Por lo tanto, cuando alguien se burla, dice que no hay suficiente agua para cubrir hasta el monte Everest, como la Biblia dice, que todos los montes quedaron cubiertos, no existía el monte Everest, simplemente. Y lo está reconfirmando la existencia de todos estos fósiles marinos. También tenemos en la cordillera de los Andes la misma situación. Es muy conocido allá ir a recoger fósiles a las laderas, a las faldas de la cordillera de los Andes. Se encuentran bivalvos, también se encuentran amonites, y todo tipo de organismos solidificados, ya petrificados, de marinos. O también en las ostras gigantes de Acostambo, que son famosas, en Perú, a 3.200 metros de altura, tenemos esas tremendas ostras. Y estas ostras gigantes fueron enterradas vivas. ¿Por qué? Porque están cerradas. Y cuando una ostra muere en el mar, se abre. Todo bivalvo se queda abierto, cuando muere no queda cerrado. Pero estos están sellados. ¿Por qué? Porque fueron enterrados súbitamente también por esta ola de barro del diluvio y los dejó así. O también en los Pirineos tenemos muchos fósiles marinos. O en el Gran Cañón tenemos nautiloides y tenemos crinoides, que son muy antiguos. Pero evidentemente parte también del desastre del diluvio. Segundo, el entierro rápido de plantas y animales hace que encontremos cementerios de fósiles en todas partes del mundo, que lo hemos visto ya en una presentación anterior. Tercero, podemos hablar del depósito rápido de sedimentos en grandes extensiones de territorio. Efectivamente, podemos encontrar capas que son consistentes a lo largo de toda la anchura de esta tierra. Y la más destacada se llama White Cliffs de Dover, en Inglaterra, que es piedra caliza o limestone, que corresponde al periodo Cretácico. Esa línea blanca que corre allí, esa línea blanca que corresponde al White Cliffs, da vuelta a todo el mundo. Y, por lo tanto, lo que nos está diciendo es que en un momento todo el mundo estuvo bajo agua y se pudo producir ese efecto. De hecho, los depósitos de piedra caliza van desde Europa, Kazajstán, Texas, Medio Oriente de Estados Unidos y Western Australia en Australia. Es decir, cubre la totalidad del mundo. Y está formado por pequeños moluscos. La piedra caliza, esta no es, el limestone, no es solamente tierra o arena, sino que está formada por las estructuras de estos pequeños moluscos, que son, por cierto, millones de millones. Y todos ellos murieron juntos en un momento, por un efecto geológico. Los sedimentos también cubren grandes territorios como son los Estados Unidos. Esa, toda esa mancha amarilla es todo material sedimentario. Las partes que están en blanco es que ese material sedimentario se fue, se lo llevó el vaciado. Y es un caso similar a lo que sucede en Australia. En este caso tenemos el mapa de Australia, donde esa zona azul que se presenta en el lado este es donde está todavía presente los materiales sedimentarios. Son 1.800.000 kilómetros cuadrados de territorio y tienen máximo hasta 2.000 metros de profundidad. Imaginemos nosotros si fuera un río que hubiera llevado ese sedimento, ¿cómo pudo tener esa tremenda profundidad? Y el resto fue barrido por el desagüe cuando el diluvio ya salió del territorio. También tenemos un Red Wall Limestone que va desde el este de Estados Unidos, por el Atlántico, llega hasta el Reino Unido. Y tenemos también un material transportado grandes distancias desde el área de Nueva York hasta el área del Gran Cañón, donde claramente son materiales identificados por su química. Hay otro que ha venido también desde el norte hasta la misma zona del cañón, y esto se puede claramente identificar. ¿Cómo un río pudo llevar por toda esa distancia esa cantidad enorme de material, que son miles y miles de kilómetros cúbicos de material? También tenemos falta de erosión entre sedimentos, y esto nos da una imagen muy interesante. Cuando se van poniendo las diferentes capas sedimentarias dentro de las posiciones en el Gran Cañón, por ejemplo, que es donde tenemos abierto el tajo, se puede ver líneas perfectamente rectas. Esas líneas que nos permiten ver que no hubo desgaste entre capa y capa, y así es sucesivamente hacia arriba. Esto significa que no hubo erosión, no hubo tiempo entre medio, no hubo actividad animal, ni tampoco ríos, ni nada que pasó allí. También podemos ver en el Cañón del Colorado en general toda la cantidad de líneas que siguen paralelas por hasta cientos de miles de miles de kilómetros. Pero una cosa muy interesante también es cuando tenemos estas líneas de sedimentos que se doblan. Pensemos nosotros que son sedimentos sucesivos que han ido cayendo, y si por la interpretación evolucionista, esto deberían ser millones de años. Pero cuando una roca está, una primera capa está millones de años, se seca, se cementa y queda dura. Y la piedra, cuando se comprime, se quiebra. Aquí lo que vemos es un pliegue perfecto, lo cual nos está diciendo cuando se plegó, estaba fresca, estaba casi recién depositada. Otros ejemplos tenemos también en San Diego, en California, en Oakland, y muchos estratos doblados que están en todas partes. Es como una goma que ha sido doblada y ha sido forzada para estar con esa forma que se ve. También los cañones submarinos. Típicamente los cañones submarinos tienen esta forma perpendicular al continente, y cuando cortan materiales, rocas, y se profundizan hasta 6.000 metros de profundidad. Todos no se ven actualmente porque están bajo el mar, pero se ha hecho batimetría, se ha hecho suficiente medición como para conocer algunos casos bien específicos, como por ejemplo el caso de Monterrey en California, la bahía Monterrey, donde está ese tremendo cañón, que desde luego no es resultado de un río que bajó. También tenemos otro en La Fonera, en Barcelona, en España. Y seguimos con los otros, con China. Y al final, ¿cuál es el modelo? Es que siempre se produce el corte y llega al final todo el material a distribuirse en un abanico abajo en el fondo del mar. Ahora, estas etapas que hemos pasado de erosión, ya tenemos tres etapas. Primero llegó hasta arriba el nivel del agua, el cenit. Después erosionó todos los costados del continente y después ya, cuando iba vaciando con mucho mayor velocidad en forma turbulenta, va rompiendo y haciendo canales y haciendo cañones y haciendo toda esta geomorfología que se ve allí. Las aguas turbulentas ahora, que es lo que pasó y lo que hizo este efecto, tienen un efecto enorme porque llevan piedras, llevan mucho sedimento y van desgastando. Se cree que el número de Reynolds superó por mucho los 4.000, que es un flujo laminar, a llegar posiblemente hasta 1.000.000 en esta etapa de vaciado. Tenemos un ejemplo de un cañón que se llama el Glen Canyon Dam, que donde el desagüe rompió todo el desagüe por un efecto que se llama de cavitación. Lo mismo se cree que debe haber pasado en el Gran Cañón, donde evidentemente salió mucho material desde allí. Y ese Gran Cañón, que tiene hasta 17 kilómetros de ancho, desde luego que no es un río que pasó por allí o el río que pasó por allí por millones de años, con solamente un hilo de agua. Eso ha sido una gran cantidad de agua, un gran volumen de agua que pasó en forma muy rápida, posiblemente muy, muy cercano al tiempo del diluvio, posterior al diluvio, quiero decir, y eso erosionó todo lo que se ve allí porque es la forma como se ve el desgaste. Tenemos también el caso de la foto satelital, donde esa foto nos muestra cómo fue el desgaste. Y posiblemente ha sido de estos lagos que quedaron posterior al diluvio que de repente salieron y se desaguaron aguas abajo. Para esto no se necesitan millones de años, basta solamente con que se rompan las represas y salga toda esta agua y deje todo este desgaste. Ahora, tenemos también cañones claramente marcados en el Zion National Park, con esas murallas verticales, pero impresionantes, unas murallas verticales, donde el agua cortó e hizo su paso. O también la podemos ver, por ejemplo, en el Horseshoe, en el Gooseneck primero, que es el San Juan River. Podemos verlo también en el Horseshoe Bend, en Colorado Plateau. Podemos verlo también en el Spider Rock, que son solamente erosiones y monumentos a lo que fue alguna vez el diluvio ya desaguándose. Una catástrofe real que podemos estudiar nosotros, va a haber un clip donde se muestra la erupción del Mount St. Helens. En el año 1980 este volcán se puso en actividad y botó todos sus glaciares y se rompió prácticamente toda la parte superior de su cono con unas tremendas explosiones. Esto produjo gran cantidad de material que se arrastró y produjo cañones como los que se ven en ese lugar. Nos va a mostrar, por lo tanto, toda la acción de este tremendo efecto de la naturaleza. Bueno, nos ha mostrado muy claramente los efectos de un tremendo desastre natural del día de hoy. Pudimos ver allí un cañón hecho prácticamente en solamente días. Pudimos ver sedimentos de hasta 8 metros de altura. Pudimos ver también cómo se hacen cañones laterales. Y finalmente los árboles, cómo se comportan cuando sucede todo esto. Es lo que tenemos hoy día en el Yellowstone. Bueno, para ir ya cerrando el tema, podemos decir que también el desgaste, cuando se lavó el territorio, quedaron los volcanes, quedaron desprovistos de todo el material que le rodeaba. Se podemos ver allí cómo se fue desgastando con la salida del agua y quedó solamente la torre, que se llama el Devil's Rock. Podemos ver la majestuosidad de esa roca. También podemos ver otras, como el Chip Rock en New Mexico, que también tiene una claridad del desgaste del material alrededor, y otras más que son conocidas como el Chief Mountain en Montana, o también el Stone Mountain en Georgia. Bueno, el pan de azúcar finalmente es el más grande que existe de estos Eisenberg. El nombre técnico es Eisenberg, y tiene 396 metros de altura, el pan de azúcar. Solamente nos queda concluir el tema con un versículo bíblico que dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esto sale en Génesis 8:11. Pensemos un poco cómo pudo traer unas hojas de olivo. Porque si pensamos que los olivos han sido destruidos, ¿cómo no tenía hojas ya vivas? Lo que pasa es que el olivo, como otros árboles, se planta solamente las ramas. Y de las ramas sale ya nuevamente, se enverdece. No necesita una semilla a partir desde cero. Así que eso nos explica bastante bien de que las cosas de la Escritura, las cosas que el Señor ha dejado reveladas, tienen su razón de ser, y cuando se entiende bien, se puede llegar a una conclusión de que lo que dice el Señor en la Escritura es la verdad, y de eso tenemos que confiar.
Mi amigo querido, mi amiga, ¿cómo estás? Vamos al estudio de la lección número 4. El título de la lección es Teman a Dios y denle gloria. Y el propósito de la lección es mostrar que parte del mensaje del Evangelio eterno es llamar a las personas para devolverle la honra y la gloria a Dios y solamente a Dios. Porque la verdad es que nosotros vivimos en un tiempo de relativismo. El relativismo viene asociado a otra filosofía de vida llamada pluralismo. ¿Qué enseña el pluralismo? Viene de la palabra plural, muchos. El pluralismo enseña que cada uno puede tener su propia verdad. ¿Por qué vamos a tener la verdad de solo uno? ¿O por qué puede haber una sola verdad? Si habemos en el mundo, por lo menos, ya estamos acercándonos de los 8,000 millones de personas. Entonces, cada uno tiene derecho a tener su verdad. Entonces, como cada uno tiene derecho a tener su verdad, nace el relativismo. Entonces, la verdad es relativa. No hay verdad absoluta, porque cada uno mira a la verdad desde su punto de vista, desde su prisma. Pero querido, la Biblia enseña que Dios no es relativo, Dios es absoluto, y que sus valores y sus principios y sus enseñanzas son absolutas. Claro que el ser humano es libre. El ser humano a la noche le puede llamar día, y al mal le puede llamar bien, y al bien le puede llamar mal. El ser humano es libre. Dios nos dio la nariz para respirar, pero el ser humano, si quiere, puede querer colocar la comida por la nariz. Es libre. Pero el hecho de que el ser humano sea libre para determinar lo que quiera no quiere decir que la verdad sea relativa. Hay una verdad absoluta que es la verdad de Dios. Y para encontrar la verdad de Dios, pues tienes que ir a la palabra de Dios. No hay otra fuente donde puedas encontrar la verdad divina. El problema nuestro es que buscamos la verdad en cualquier lugar, menos en Dios. Nuestras verdades, por ser relativas, son inconsistentes. Son fugaces. Lo que es verdad hoy, mañana ya no es verdad. Pero Dios es absoluto y es eterno. Y por eso vale la pena no confiar en el relativismo de los seres humanos, sino en el fundamento seguro, en la roca de los siglos, que es Dios. Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. Teman a Dios. Aquí veremos que la razón para este llamado de temer a Dios es porque en este momento el ser humano adora cualquier cosa, teme cualquier cosa, menos a Dios. Entonces leo lo que dice Apocalipsis 14, 7. Dice así, decía, está refiriéndose al ángel, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. Es interesante, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, las aguas, las fuentes de las aguas. Pero ¿qué hace el ser humano? En lugar de adorar al Dios que hizo el mar, los cielos, las lunas, las estrellas, adora a la luna, a las estrellas, a los astros, al agua, a cualquier cosa, a cualquier fuerza de la naturaleza. Históricamente ha sido así. Y no adora al verdadero Dios. Como ya dije, vivimos en un mundo de pluralismo y relativismo. Es por eso que el último llamado que Dios dirige a la humanidad es que vuelvan los ojos a Dios y que dejen de adorar a cosas, filosofías, personas y que vuelvan a adorar a Dios. El problema de la falsa adoración comenzó en los cielos, porque Lucifer, el ángel más bello de la creación, quiso apoderarse de la gloria que le pertenecía a Dios, de la adoración que le pertenecía a Dios. Hubo una guerra en el cielo, eso ya vimos en lecciones anteriores. Lucifer perdió y vino a esta tierra. Y su único afán en esta tierra, en realidad, es quitarle la gloria a Dios, hacer que el ser humano deje de adorar a Dios, que lo adore a él. Y por increíble que te parezca, hay gente que adora al Satanás. Aquí en San Pablo, en Brasil, yo conozco el templo de Satanás, donde la gente entra sabiendo que va a adorar al Satanás. Hay gente que sabe que está adorando a Satanás y quiere adorar a Satanás. Pero Satanás dice, pues adórenme a mí. Pero si no me adoras a mí, adora cualquier cosa, hijito, dice el diablo. Adórate a ti mismo, adora a un artista de televisión, a un cantante, a un cantor, en fin, adora a alguna filosofía, adora al dinero, adora a las posesiones terrenales, adora cualquier cosa menos a Dios. Y a través de las redes sociales, a través de diferentes medios de comunicación, el diablo parece que logra su objetivo. Las personas están preocupadas en seguir cualquier ideología, en amar cualquier cosa y no se acuerdan de Dios. Dios para el ser humano es apenas un detalle. Para muchos seres humanos es apenas un detalle. ¿Has oído hablar del secularismo? El secularismo básicamente enseña lo siguiente. No dejes tu iglesia. No dejes de creer lo que tú crees. No dejes de creer en Dios. No dejes. Continúa ahí donde estás. Solo que no creas que eso es lo más importante en la vida. No creas que eso es lo principal. Mientras que viene Dios y dice, primero Dios, después todo. Jesucristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Ahí viene el humanismo y dice, no. Dios es importante, pero es un detalle. Ve a misa el domingo, ve el sábado a la iglesia. Un tiempo y ya está. ¿Para qué vas a hacer de Dios el centro de tu vida? No, lucha, trabaja, corre atrás de tus ideales. Eso es lo importante. Y mucha gente cae en las redes. Y proféticamente en los últimos días, el propio Señor Jesús preguntó, ¿habrá fe en la tierra? La humanidad está perdiendo fe en Dios, fe en la palabra de Dios, fe en la religión, fe en las iglesias. Y te digo una cosa con dolor en mi corazón. A veces los pastores, los predicadores del Evangelio, somos instrumentos para que la humanidad pierda la fe. Somos usados por el propio enemigo para que la humanidad pierda la fe. ¿Por qué? Por la incoherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. O por la manera como predica, mercantilista como se presenta el Evangelio. Por eso, querido, el último llamado de Dios a la humanidad es vuelvan los ojos a Dios, no a los seres humanos, no a las filosofías, vuelvan los ojos a Dios. Vamos ahora a la segunda parte. Temer a Dios es obedecerle. Aquí vamos a ver que la verdadera adoración, querido, la adoración auténtica, no es un asunto de palabras, no es un asunto de teoría, ni siquiera es un asunto de pura emoción. Hay mucha gente que va a la iglesia una vez por semana, se emociona y llora y piensa, ya tuve un encuentro con Cristo. Y yo no voy a negar el valor de la emoción. Somos seres emocionales, no somos computadores programados solo para pensar. Somos seres que lloramos, nos alegramos, nos entristecemos. Somos seres emocionales. Y no hay nada de malo en ir a la iglesia y emocionarse con una predicación poderosa o emocionarse alabando a Dios con los himnos y cánticos. No hay nada de malo en eso. Lo de malo es pensar que porque estuve una hora por semana con Dios en la iglesia, ya cumplí con mi parte. Y eso no es así, querido. Eso no es así. La verdadera adoración a Dios incluye la obediencia. Estuviste entregado a Dios en la iglesia. Ahora, durante la semana, tienes que vivir de manera coherente. Mira lo que dice Deuteronomio 6:2. Estas palabras Dios le dijo al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y mira lo que les dijo. A fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oh, querido, ¿qué texto para pensar y meditar? El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, así como nosotros en poco tiempo vamos a entrar a la tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Cristo está volviendo. Este dolor, esta miseria del mundo no va a durar para siempre. Entonces, las palabras que Moisés pronunció, inspirado por Dios, para el pueblo de Israel, sirven para nosotros hoy. ¿Y cuáles son las palabras? Teme a Dios. Ahora, este temor a Dios no es temer de miedo, de tener miedo. ¡Ay, me va a castigar, entonces obedezco! No. Es el temor reverente, es el temor que nace del amor de Dios. Es el temor de José, ¿te acuerdas? Cuando la mujer vino a tentarlo, José, cuando la mujer de Potifar vino a tentarlo, ¿qué es lo que dijo José? ¡Ay, tengo miedo de que me disciplinen! No, él dijo, ¿cómo podría hacer esto contra mi Dios? Se trataba de un asunto de amor de él con Dios. Él amaba tanto a Dios que no tenía el valor de hacer algo que hiriese el corazón de Dios. Teme a Dios. Entonces Moisés le dijo al pueblo, teme a Dios y obedece. Guarda sus consejos, sus instrucciones, sus mandamientos. Obedece. El mundo cristiano está lleno de gente que dice temer a Dios, pero que no sigue sus instrucciones. El temor de Dios no es solo teoría. Y el Evangelio predica el temor de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. El Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación, no incluye solo el perdón, incluye también la obediencia. No ganas la salvación por causa de la obediencia. La salvación es únicamente por la gracia, pero si has sido salvo por gracia, tu vida será una vida de obediencia a las instrucciones divinas. Porque te digo, una vez más, ¿de qué serviría que estás herido, estás destruido por la vida de pecado? Y viene Dios y te coloca la mano en la cabeza y te dice, hijito, no te preocupes, yo ya te perdoné, yo ya morí en la cruz del Calvario por ti, ya estás salvo. Y te deja ahí, en el pecado. Y el pecado sigue destruyéndote, sigue acabando con tu vida, con tus valores, con tus principios, con tu familia. ¿De qué valdría ese amor de Dios? Pero el amor de Dios es, viene a ti, te coloca la mano en la cabeza, te dice, hijito, yo te amo, no importa lo que hayas hecho, no importa cómo está tu vida, yo te sano, yo te restauro, pero ahora ven conmigo, anda conmigo, camina conmigo, sigue mis instrucciones. ¿Para qué? No para que yo te saque la miseria, yo ya te saqué de la miseria. Ahora anda conmigo para que seas feliz, para que no te sigas hiriendo en la miseria del pecado. Algo tan simple de entender, pero tan difícil muchas veces, porque el enemigo no quiere que entendamos este mensaje. Asociado a este texto de Deuteronomio, leo lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sigue sus instrucciones, ¿no? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Sabes, mi amigo, mi amiga querido, este texto lo escribió Salomón en la etapa final de su historia, cuando ya había conocido el otro lado perverso de la vida. Cuando sufrió, ya había sufrido, había pasado noches en que la conciencia lo clavaba como un martillo pesado en sus errores, en su miseria, en su dolor. Ahora arrepentido, él dice: el fin del discurso, el fin del evangelio, el fin de todo el mensaje, un resumen de todo es simple. Teme a Dios, ama a Dios y obedécele. Sigue sus instrucciones, guarda sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque un día, más tarde o más temprano, vas a rendir cuentas de lo que Dios te dio. ¿Qué hiciste con las instrucciones de su palabra? ¿Las obedeciste? ¿Las seguiste? ¿Las guardaste? ¿O inventaste argumentos para no obedecer lo que Dios dejó escrito en su palabra? Un día vas a tener, todos los seres humanos, dice Salomón, todos los seres humanos vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos. Vamos a tener que comparecer al juicio. Entonces teme a Dios y obedécele. En la tercera parte vamos a hablar de que el centro de nuestra vida debe ser Dios, debe ser su amor, debe ser su evangelio y sus enseñanzas. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, está hablando para los que se han convertido ya. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice aquí Pablo? Que cuando no conocíamos a Jesús, pues nuestra mira estaba en las cosas de esta tierra. Mi casa, mi dinero, mi carro, mi ropa, a mi rostro, preocupado en las cosas de esta vida, cuando no conocíamos a Cristo. Pero una vez que naciste en Cristo, tu mira debe ser colocada en Cristo. ¿Necesitas comer? Sí. ¿Vestirte? Sí. ¿Necesitas un carro? Sí. Pero ya no es lo principal, ya no es el foco de tu vida. Ahora tu mira está concentrada en Cristo. ¿Y sabes por qué, querido? Porque finalmente la lucha entre Cristo y Satanás es una lucha que se realiza en la mente. El verdadero Armagedón no está en el oriente. El Armagedón, la lucha entre el bien y el mal, está aquí en la cabeza. Tú eres lo que piensas. Y si piensas en las cosas de esta vida, pues tu vida se resumirá a las cosas de esta vida. Pero si piensas en las cosas de Dios, entonces tu vida será una vida de alabanza a Dios, de gratitud a Dios. Tus palabras hablarán del amor de Dios. Y tus acciones serán acciones de amor. En la familia primero, amando a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, en fin. Amando a tus vecinos, amando a las personas con las que te relacionas y amando al mundo. Aunque tú no conozcas en un avión a una persona, en la calle a una persona, tú amas a esa persona. No la amas como amas a tu hermano, a tu hijo, pero es un hijo de Dios a quien debes amar porque es tu hermano, hijo del mismo Dios. Esto genera el respeto, esto genera la cortesía. Esto genera la buena vecindad. Cuando ese amor de Dios está en nuestro corazón, no estamos luchando, no estamos peleando, no estamos juzgando, no estamos disparando ni echando piedras a nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos inspira, nos mueve a hacer las cosas buenas. En la cuarta parte se habla de demos gloria a Dios. Oh, querido, nosotros podemos darle la gloria de lo que hacemos y de lo que somos a Dios o al hombre. Y ahora voy a hablar de una cosa muy, muy peligrosa que puede infiltrarse a la iglesia. Cuando tú enfatizas demasiado el uso de la fuerza de voluntad para portarte bien, para andar en los caminos de Dios, para comer de esta manera, para vestirte de esta manera, cuando tú enfatizas demasiado el uso de tu propia fuerza de voluntad, no le estás dando gloria a Dios. Tú tienes que entender que tanto el querer como el hacer es por su buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Y leo lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ah, la salvación es de Dios. La salvación no es humana. La salvación no es fruto de tu esfuerzo propio, de tu dominio propio. No es fruto de tu ayuno. Yo no estoy hablando que el cristiano no deba ayudar. Ayuna, eso es bueno. Pero no pienses que porque ayunas Dios te va a oír más. No pienses que porque te portas bien vas a ganar un puntito a favor de tu salvación. Porque la gloria de la salvación es para Dios, porque Él lo hizo todo. La iniciativa es de Él, la realización es de Él y el final será de Él. Nada para el hombre. No hay gloria para el hombre. A veces Dios tiene que enseñarnos esa lección a golpes, como en el caso de Jonás. A Jonás lo mandó al fondo del mar. Y mira lo que él escribió en el capítulo 2 de su libro, Jonás, versículos 6, 7 y 9. Dice: Descendí, es Jonás que está hablando, dice: Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Ah, querido, pero para aceptar que la salvación viene de Jehová sin intervención humana, el pobre Jonás tuvo que ir al fondo del mar, al fondo de la desesperación, de la locura, de la impotencia, de la derrota, del fracaso. Y solo su miseria le hizo descubrir y reconocer que en el telar blanco de la justicia de Cristo no hay una hilacha de participación humana. Es por eso que tendremos que darle gracias a Dios por los siglos de los siglos, y las palabras no nos bastarán, porque si dependiese de un poquito de nosotros, estaríamos todos perdidos. Si seremos salvos un día, será únicamente por su gracia maravillosa. Ahora, esto no quiere decir que la obediencia no tenga lugar en la vida del redimido por gracia. Y ahí vamos a la parte final de este estudio, leyendo Apocalipsis 14, 12. Dice: Aquí está la paciencia de los santos. Está hablando ya de la generación del último siglo, antes de la venida de Cristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí se habla de Jesús y sus mandamientos. No me digas que sin Cristo puedes alcanzar la salvación por obedecer los mandamientos. pero por favor tampoco me digas que porque aceptaste a Jesús, los mandamientos de Dios ya no tienen importancia para ti, porque aquí la gente de la última generación, los vencedores, aquellos que verán al Señor Jesús con sus ojos, que no pasarán por la muerte, que verán así vivos a Jesús, e irán con Él, son los que han confiado en Jesús y han guardado sus mandamientos. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.
Este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Que un precioso libro nos dejó. palabra sirve para recordar que un día al cielo vamos a llegar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Hechos y milagros de Jesús, la Biblia tantas veces nos mostró. Siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y de amor.
Que a través de su palabra yo lo pueda conocer. Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor.